Продолжим изучение послания к евреям. Просто
которые задают
Кьюджиге Сангмен Хайда.
Сонда Юхан Кейширокази. Меги Мук Сангмен Хангэ Сангэрю Чангэрю.
Хайда Форду Тва Дебис Бук Мозе им
32.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en la jungla semántica nuevamente con el profesor Héctor Leites para adentrarnos nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento, Esteban, porque vamos a estar en jungla semántica y nada menos y nada más que en Gálatas capítulo 5. Se nos viene, Esteban, entrar a los machetazos en el capítulo 5, verso 11 en adelante.
Y da la impresión, Héctor, que hay un cambio, no sé si de temática, pero como hace una inflexión con lo que veníamos antes para presentar un caso, el caso del tema que está analizando, pero con otro argumento.
Sí, trata de mostrar por qué él padece persecución. Casi es un argumento elíptico, porque comienza diciendo, y Gálatas capítulo 5, versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?
Uh-huh.
En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué dice esto? Porque lo están acusando. Qué paradójico, ¿no? No solo lo estaban rechazando, sino que ahora lo están acusando. Lo están acusando de que él está, bueno, predicando otras cosas que no tiene que predicarlo. Lo están golpeando de una manera muy, pero muy fuerte.
Porque le están diciendo que está predicando la circuncisión cuando él...
Claro.
Todo lo contrario,
todo
¿no?
Todo lo contrario. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque propagaban esta calumnia de Pablo.
O sea, había gente que decía, no, Pablo todavía mantiene la circuncisión como un requisito, algo de eso podría...
Exactamente. ¿Te acordás que habíamos visto en capítulos anteriores que la idea es, si pueden desacreditar a Pablo, entonces todo lo que él pueda decir ya no tiene valor?
Claro, en este caso es muy crucial, porque si alguien, por ejemplo, me desacredita a mí, el mensaje del Evangelio se mantiene sólido por la herencia histórica, por la palabra escrita, por la doctrina comparada, por la analogía de la Biblia. Sin embargo, en este caso, la correlación persona-doctrina era parece muy estrecha y frágil en ese sentido, digamos.
Tal cual. Y lo que más le molestó a Pablo, porque realmente la versión 60 tiene, y muchas versiones españolas tienen un eufemismo acá, porque Pablo está muy enojado, y el argumento es, en tal caso, o por qué padezco persecución. O sea, el argumento es, si estuviese predicando la circuncisión, ¿por qué me van a perseguir entonces los judíos?
Claro, claro.
Al contrario, tendrían que estar contentos
conmigo. Sí, abrazarlo.
Exactamente. Sí, sí. Ahora, justamente esa palabra, ¿por qué padezco persecución todavía? El verbo diokomai viene de dioko. Y dioko es una de las palabras que hay en el griego más fuerte para indicar una persecución que no para.
Mira vos.
¿Te acordás que yo había dado un ejemplo de cómo la liebre corre y el tigre o el leopardo o el león lo sigue atrás? Es perseguir como en una verdadera caza.
Entiendo.
O sea que no es que golpearon y dijeron, bueno, vamos a ver si Pablo afloja un poco. No, ellos están realmente muy, pero muy abocados a realmente a golpear la vida de Pablo. Lo acusaban, por supuesto. Y Pablo dice, ¿no? Pablo dice, si aún estoy predicando la circuncisión como lo hacía antes de su conversión, que él era un estricto fariseo, ¿por qué soy perseguido? O sea, no tiene sentido que siga siendo, que me estén persiguiendo por lo que predico. O sea que el inquietador, ¿verdad?, el judaizante de los Gálatas, había dicho, Pablo mismo levantaba calumnia y dice esto y dice lo otro. Bueno,
estaba queriendo entreverar el agua, ¿no?
Exactamente, como... ¿qué pasa? Como Pablo había circuncidado a Timoteo, y eso está en Hechos 16, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Pero no porque era necesario, sino simplemente para quitar una barrera en la predicación del Evangelio.
Claro, claro, claro. Pablo contesta por anticipado esta acusación. En cuanto a mí, el hecho de que soy perseguidor todavía por los judíos demuestra claramente que no estoy predicando la circuncisión.
Claro, claro.
Si me están persiguiendo es porque no estoy predicando la circuncisión. Digamos que es justamente porque predico a Cristo y no a la ley mosaica que me están persiguiendo. Uh-huh. Y lo hacía como la única base de la justificación por lo que ellos me estaban persiguiendo. Y realmente lo está molestando mucho a Pablo. En Hechos 20 nosotros podemos ver cuando Pablo reúne, o bueno, va directamente a Mileto a reunir a todos los pastores de Éfeso para advertirle acerca de los lobos rapaces y estos judaizantes, él dice unos versículos antes, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, esta estadía, este momento que él estuvo, la gente que había estado con él, entonces él dice, no, yo no estoy defendiendo la circuncisión, simplemente pude circuncidar a Timoteo, estuve con los judíos, y en Hechos 21 dice algo más todavía que Pablo contesta por anticipado, ¿no? Dice, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza.
Eso fue cuando estaba en Jerusalén, ¿no?
Exactamente, en Hechos 21. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, ahogado y fornicación.
Y esta doble situación era aprovechada por los judaizantes para confundir a los gálatas.
Exactamente, porque podían decir, no, pero Pablo circuncidó a Timoteo.
Claro.
Pablo pagó los votos para aquí y allá, pero lo hacía por testimonio. De hecho, termina diciendo, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Esto lo hicimos nosotros por testimonio para que la palabra corra y sea glorificada.
Pero podríamos decir que Pablo hacía estas cosas para cumplir lo que allí en Corintios escribe, que a todos me he hecho de todo con tal de ganar algunos para Cristo.
Exactamente. Fíjate que Pablo, cuando entra en el Atenas, al Areópago, él no puede ir con la ley.
Él
mencionó el poeta Arato del tercer siglo antes de Cristo, que había hecho un poema que decía, el poema Fenómenos, que todos somos descendientes de Dios. Y él dice, como vuestros propios poetas y filósofos han dicho, somos descendientes de Dios. Descendientes. Él toma el poeta Arato y el poeta Epímides del siglo IV para hablarle a los griegos, o sea que se hace griego al griego, judío al judío, gentil gentil. Él no está tergiversando la palabra, él no está quebrando principios de ética, de moral, los valores, la santidad. No.
Está tomando elementos de la cultura, de la idiosincrasia, de la filosofía, para conectarlos como herramientas comunicacionales, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Y él quiere realmente dejar bien claro esto, ¿verdad? Quitado es el escándalo de la cruz, es decir, quitado el escándalo del tropiezo. En 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese era el eje fundamental de Pablo. Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos, pero para los gentiles, locura.
Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica y enseguida seguimos charlando con el profesor Héctor Leites sobre este capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp
Signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en la jungla semántica, estamos con el profesor Héctor Leites mirando la carta a los Gálatas capítulo 5 en un momento emocionalmente fuerte del apóstol Pablo, Héctor.
Sí, porque inclusive el versículo termina diciendo, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.
Claro.
O sea, quitado es el escándalo, ¿verdad?, de la cruz, es decir, quitado es el escándalo o tropiezo. Y Pablo dice, no, yo sigo predicando a Cristo, ocasionado o trae problema para los judíos, porque dice, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles, locura.
Claro.
Entonces Pablo le da fuerte, Pablo quiere mostrar realmente que él no está tergiversando nada, simplemente si ha hecho algo es por testimonio. Cuando llegamos al versículo 12, es mucho más fuerte de lo que lo leemos en el español, porque ojalá se mutilasen los que os perturban.
Ajá.
Otra vez está pensando que hay gente que está continuamente perturbando, molestando, y utiliza el ojalá.
Pero acá me da la impresión como que esta gente dice que habla de la circuncisión, pero como que ellos mismos no lo hacen, digamos.
Bueno,
al menos juega con esa idea.
Sí, y Pablo manda que se circuncide y que hagan toda la castración.
A la fresca.
No, es muy fuerte el término.
O sea, va más allá de la...
Sí,
de lo que podría pensar un judío con el rito.
Pero va más allá de una cirugía visible menor, porque era una cirugía visible menor en el prepucio del hombre. Y Pablo dice, no, castración total. y es muy fuerte en el griego.
O sea, estaba enojado en sirio, Pablo, acá.
Sí, el ojalá, vos sabés que el ojalá es un verbo ófelon. El verbo ófelon está empleado, ¿verdad? Es un verbo que es un auristo indicativo, y siempre se emplea como conjunción de deseos fuertes. Bueno, creo que en el español también, el ojalá también lo utilizamos, ¿verdad? Y acá dice ófelon. Ófelon es ojalá. Quisiera que continuamente estuviesen mutilándose. Y lo que es fuerte aquí es que la palabra mutilasen es apokopsontai. El apokosontai es más que una cirugía visible menor, visible en el prepucio del varón. Es castración total.
¿Castración total?
Total. Él está diciendo, bueno, ya que quieren insistir con esto de la circuncisión, bueno, muy bien, hagan toda la circuncisión completa. Ahora, realmente Pablo está golpeándoles muy fuerte, ojalá se cortasen afuera, ¿verdad?, totalmente. En Hechos 27...
No es que les esté deseando mal, ¿no?
No.
Sino que los está llevando al extremo de la figura para mostrar la ridiculez de lo que están presentando.
Exactamente,
¿no?
Casi con tono irónico y sarcástico dice, bueno, ¿insisten tanto? Bueno, sigan claro. con esto. Y es un término muy fuerte, ¿verdad? Los que os perturban. En el griego, anastatuntes... Es un participio presente activo, o sea, los que están continuamente perturbando. Es interesante que lo que yo veo aquí, en todo este, digamos, en todo este golpe que le están dando a Pablo, es que no aflojan ni un minuto. Están continuamente. Continuamente, los verbos son presente continuo lineal, participio presente activos. Fíjate que acá dice los que os perturban, pero en el griego es anastatuntes, o sea, los que están continuamente aferrados a estar perturbando nuestras vidas. Uh-huh. O sea que era casi un deleite para ellos estar continuamente molestando. Ahora, qué persistencia del enemigo, ¿no? Qué persistencia. Y sabe que a veces me pongo a pensar, ¿no? Viajando por todas partes del mundo, cómo los judaizantes siguen empujando. Y vos les explicás, les decís, bueno, está bien, como algo para enseñanza de lo que hubo en el Antiguo Testamento.
La tradición, la cultura, el trasfondo del cual viene la...
Exactamente, toda la fe, ¿no? inclusive ver en todos esos símbolos que era sombra de lo porvenir. Claro. O sea, entonces yo muestro el símbolo y muestro realmente la realidad. Uh-huh. Nosotros en el seminario hemos tenido personas que han ido a enseñar sobre la Pascua.
Claro. Pero porque es importante entender
su cultura, que todo, inclusive todo, absolutamente todo de la Pascua, los panes, las hierbas, las copas, la ausencia de levadura, todo apuntaba a Cristo. Uh-huh. O sea, todo absolutamente apuntaba a Cristo. Entonces, que era sombra de lo porvenir. Sombra de lo porvenir. Pero aquí están perturbando continuamente. Pablo desea que sean cortados, ¿verdad? Uh-huh. Y él utiliza un término cuando dice anastatuntes, ¿verdad? Los que perturban y que sean cortados. Él quiere que sean sacados de la comunión, que sean cortados de estar molestando. O sea, que se corran para el costado.
Entiendo.
Que se corran, uh-huh, para el costado, porque allí es la idea, son levadura. Entonces, claro, hay que sacarla de alguna manera. Uh-huh. Recordemos cuando en 1 Corintios 5, Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunid vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás, esto es un eufemismo, por claro, supuesto, claro. Y es además un hebraísmo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Uh-huh. Y es interesante que no dice 5 gramos de levadura ni 10 toneladas, dice solamente un poco. Para indicar, uh-huh, que ahí está el poder leudante de la cosa.
En este caso, porque en los corintios el caso era la búsqueda de la redención de la persona, por más que estaba en el error y viviendo una vida de inmoralidad, ¿no?
Exacto.
Pero en este caso, ¿podemos decir que está en el mismo tenor Pablo con esta gente, o es gente que está malintencionadamente perturbando y no quiere de ninguna manera cambiar su tesitura ante el Evangelio?
Exactamente, no quiere bajo ningún concepto. Cuando él dice, ojalá fuesen también cortados, ajá, no solamente el prepucio, sino también cortado de lo que es quedar afuera, sacar la levadura, porque
sacarlos de la comunión de la iglesia.
Sacarlos de la comunión porque están molestando. Siempre Pablo, cuando habló de la disciplina siempre fue restauradora. Ajá. Pablo no quiere que ellos vivan en ese pecado. De hecho, entregó su vida para que realmente aceptaran a Cristo y que la cruz de Cristo fuese realmente...
Él estaba esperando también de lo mismo de esta gente que estaba acá en Galacia haciendo estas cosas.
Sí, porque lo vemos desde el capítulo 3, que en el capítulo 3, verso 1, él había dicho, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y ahí la palabra es proegrafé, uh-huh, o sea... Uh-huh. Está el molde de Cristo y yo quiero que ustedes sigan ese molde.
Okay.
El prógrafe era lo que se hacía antiguamente con las planas. La maestra te escribía una frase, uh-huh, con lapicera, y con lápiz vos tenías que repetir tantas veces abajo. Ese pro, adelante, pro, grafé, grafé, escritura. Pablo dice, por favor, tienen el modelo, tienen el prógrafe, ya fue presentado claramente, vuelvan. Pablo siempre está, uh-huh, insistiendo, uh-huh, de que tienen que volver, de que tienen que estar...
Anhelaba el rescate de esta gente.
El rescate, ¿no? El rescate.
Y de los que estaban distrayéndolos, los quería cortar de una para, con vistas a una posible restauración o redención, o eran gente insalvable. ¿Cómo los veía Pablo?
Bueno, Pablo nunca va a ver a nadie insalvable, ajá, ¿no? Aún con la disciplina más fuerte que es la expulsión de la iglesia, que es lo que quiere ahora.
Ahora está planteando eso.
Está planteando que sean cortados. Pero aún Pablo Porque, ¿sabes qué? Bíblicamente nosotros tenemos en la Escritura dos disciplinas, la primera y la última. Uh-huh. Ahora, qué paradoja, Esteban, que de las dos disciplinas, o sea, dentro de las dos disciplinas debe haber 5 millones. La primera disciplina la puso el Señor cuando dice, bueno, si hay algún problema, te sentás con él, tú con él a solas, y si te escucha, has ganado tu hermano.
Ah, bien, bien.
Esa es la primera disciplina, una conversación tomando un té, un café, un mate, un bizcocho.
En busca de la restauración.
Restauración,
de la
si te escuchó, has ganado tu hermano, se terminó el problema. Esa es la primera. Uh-huh. La última está en esta que estamos mirando aquí y en 1 Corintios 5:5, o sea, la expulsión.
La expulsión de la comunión de la iglesia.
De la iglesia. Esa es la máxima. No hay una disciplina más fuerte. La otra es ponerle una granada en el auto, pero ya no es muy bueno eso.
Ya no es parte del mensaje de Cristo.
No es parte del mensaje bíblico. No, la última disciplina que vemos es la expulsión. Ahora, de la primera, una simple charla, a la última.
Hay todo un proceso, ¿no?
No, pero hay muchas disciplinas, porque hay que ver la iluminación de cada persona, uh-huh. Hay que ver los años, hay que ver la responsabilidad. No es lo mismo alguien que cometa un error, que tiene una semana de convertido,
claro.
Que un pastor que está predicando y se cometió el mismo error. Entonces, claro. No es lo mismo por la iluminación. Uh-huh. Por eso dije que de la primera a la última debe haber 5 millones, porque cada iglesia tiene que evaluar, tiene que estudiar, cada caso es en particular.
Hay que mostrar misericordia en el proceso, ¿no?
Y siempre, siempre, desde la primera a la última, tiene que ser restauradora, no vengativa ni vengadora, tiene que ser restauradora. Y Pablo siempre, cuando habla de la disciplina, como en este caso que quiere que sean cortados de la comunión, él está pensando siempre en restaurar. Uh-huh. De hecho, cuando llega al capítulo 6... dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
claro.
Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso, para ir finalizando, Esteban, y decirle a los oyentes, qué importante es tener bien, primero bien clara la doctrina de Cristo, como lo tenía Pablo. Que a pesar de que lo están atacando continuamente, uh-huh, de que está predicando una cosa y otra, él sigue diciendo, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Por supuesto que tiene que pagar ese gran costo de la crítica, la persecución y todo lo que están atribuyendo a él, que nunca jamás predicó algo fuera, claro, de la palabra de Dios. Y él dijo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces nosotros, para despedirnos, decimos a los oyentes, volvamos a la palabra de Dios. No nos movamos de la doctrina bíblica.
Amén.
Vamos a tener luchas, oposiciones, dificultades. Vamos a tener un montón de problemas. Pero, y nos van a hacer un montón de problemas. No nos quedemos. Sigamos mirando a Cristo. Sigamos realmente entendiendo y comprendiendo lo que la Biblia dice. Y sigamos predicando, amén, las buenas noticias a aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Así que Dios les bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.